eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur-Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
Bienvenidos a Red Flamingo.
Hola, ¿cómo están?
Pero ya estamos de regreso con Dianita Meraz, como siempre, su flamingo de confianza.
Su flaminguera de confianza.
Después de mí, obviamente.
Obvio, obvio.
Y también nos acompaña una invitada especial, increíble, nos acompaña Anjo Nava de Háblame Sucio Podcast, que está en Spotify y en todas sus plataformas favoritas. Es un podcast de sexualidad, de relaciones, está cagadísimo. Tiene un contenido increíble, obviamente, por algo está aquí.
Claro, bravo.
Y pues nada, cuéntanos un poquito de ti antes de empezar.
Gracias, Andy y Diana. Estoy muy contento de estar aquí. Pues yo en realidad no me dedico tanto a esto. Háblame Sucio fue un proyecto que surgió de como una idea muy random de yo grabar las conversaciones que tenía con mi socia, con Olivia Aguilar.
Oye, eso saldría muy bien, ¿eh?
Eso nos saldría muy bien.
Porque en algún momento trabajamos juntos y luego ya nos hicimos como muy amigos y empezamos como a, os digo, salíamos, chupábamos, pero nos metíamos en unos debatazos así.
Intensos, intensos.
Muy intensos. Y en algún momento dije, no mames, alguien tiene que documentar esto.
Está demasiado cabrón.
Eran conversaciones que muy libres, donde hablábamos abiertamente de lo que nos pasaba en nuestras relaciones, en si cogíamos, si no cogíamos, con quién cogíamos, cómo cogíamos. Y éramos muy explícitos a la hora de contarnos. Y justo lo que me di cuenta era que en México no se habla así.
No,
para nada, créeme, lo vivimos en Polanco.
Lo sabemos.
Sí.
Y pues nada, entonces yo nunca había escuchado un podcast en mi vida, pero se me ocurrió que la mejor forma de documentar una peda en su estado más natural era a través del audio.
De acuerdo.
Y de no hacer, o sea, si pones una cámara y un reflector,
no
vas a hablar nada con la misma soltura. Entonces lo sacamos. Pegó cañón, en algún momento fuimos el segundo podcast más escuchado de México y Latinoamérica,
solo
detrás de Martita de Baile, que
tratamos. Que ya te llevaba ventaja porque ella está en la radio.
Y hacía radio, ¿no? Entonces,
sí, exactamente.
Pues pegó cañón y se volvió una comunidad muy linda de gente que lo primero que nos dice cuando nos ve, si nos reconoce en la calle, si nos dice algo, es gracias.
Ay, qué
bonito. Eso se siente bien bonito.
Sí, se siente bien cool.
Y cuando te agradecen, porque por mucho tiempo no generamos un peso, sino que lo gastábamos considerablemente.
Entiendo eso.
Pues es muy lindo que te agradezcan por ese esfuerzo. Y sobre todo, que la gente, lo que nos dice es que sí empezaron a hablar.
De estos temas.
Mucho más abierto con sus amistades. Había gente que nos decía que se juntaban así como echar vinito y poner el podcast.
Sí.
Para pelotearlo y para estar hablando.
Y para debatirlo.
Para comentarlo, porque la sensación que tienen es que quieren participar. O sea, que inmediatamente quieren responder. Que alguien dice, y entonces corté por esto. No, pero ¿cómo cortaste? Sí. Y pues ya funcionó muy bien y aquí estamos.
Qué bueno, ¿no? Pues oye, qué honor tenerte aquí en el Flamingo, definitivamente, sí. Qué chingón. Oye, y pues nada, Flamingos, hoy queremos platicar con ustedes de un tema que obviamente es de su interés.
Esperemos.
Esperemos, no, hombre, claro, es prácticamente, yo le pondría ¿Cómo vivir en la soltería y no morir en el intento, no?
Que está perdón.
Con dos expertos, ¿no?
¿Ustedes cómo han vivido este tema de la soltería? ¿Ustedes creen realmente? O sea, porque yo lo que he visto en mi experiencia con mis amigos, conmigo, con un buen de gente, es que cuando estás en la soltería, como que la verdad, sí, constantemente, inconsciente o conscientemente, mucha gente está buscando una relación todo el tiempo. O sea, no es como que realmente siento yo que la gente disfruta estar soltero verdaderamente. O sea, como que siento que todo el tiempo están de persona en persona en persona tratando de salir de la soltería. ¿Y por qué? O sea, ¿ustedes cómo lo han vivido?
A ver, yo he tenido dos relaciones muy largas, pues todos mis 20, ahorita estábamos antes de empezar a grabar, estábamos hablando como de a qué edad echas desmadre, ¿no? Y yo realmente desmadres no eché durante mis 20 porque estuve en una relación monógama, comprometida, como esa primera relación, como el high school sweetheart que le llaman, ¿no? Yeah. Y me aventé 8 años.
Wow, no, pues récord. Eso en mi vida lo he hecho, ¿eh? ¡Qué locura!
Y ahora mis relaciones no duran más de 3 meses y cuando duran 3 meses siento que llevo 8 años.
No manches.
Porque los tiempos han cambiado considerablemente de los 90 a esta época. Pero luego, lo curioso es que fue un periodo muy intenso donde aprendí. Eso estuvo muy bonito porque con mi pareja aprendí todo lo que había que aprender. No todo lo que había que aprender, pero mucho de lo que había que aprender.
Los básicos, güey.
El 101, sí, sí, que sí. Le llaman, ¿no? O sea, todos estos, por ejemplo, tus primeros encuentros sexuales y que sean todos torpes, y qué te gusta, qué no te gusta, dónde tocar, dónde no tocar, cómo te integras a la vida de su familia, cómo se integra ella a la vida de tu familia. O sea, entonces, todo fue ensayo y error, 8 años de aprendizaje, muy buenos.
De buenas experiencias también.
Pero claro. Luego me aventé 7 años en absoluta soltería.
¡Wow! Muy extremista aquí nuestro invitado.
Pues sí, creo que ahora
eres de opuestos, o todo o nada.
Un poco sí, es un problema. Estoy trabajando en terapia sobre eso.
Ajá.
Pero creo que lo importante fue que tampoco sabía ser soltero. O sea, durante esos primeros 8 años aprendí cómo hacer pareja y luego aprendí a ser soltero. Yo pensaba, y a mí me educaron de esa forma, que con esta primera pareja que tuve, que en realidad era la segunda, pero la primera duró un mes y no
funcionó. No cuenta,
no funcionó.
No cuenta.
Fue propedéutico.
Totalmente.
Exacto. Fue summer camp.
Exacto. Con esa primera persona, aprendí a ser pareja, ¿no? En la segunda, y luego me di cuenta que, pues, era una persona muy linda, era una persona de cierta forma, pero por alguna razón, a mí lo que iba a decir es, a mí me enseñaron pues que esa persona iba a ser como con la que me iba a quedar el resto de mi vida, que me iba a casar, iba a tener hijitos, claro. Iba a formar una familia, tenía que estudiar una carrera para eso. Eso me lo decía mi papá.
¿Qué edad tenías cuando cortaste?
Como 28.
Ah, o sea, sí te aventaste a una edad madura de relación.
Dice que empezó a reventar a los 30 más,
claro,
o menos.
Exacto.
¿No?
Claro,
porque
me dicen. Ajá, claro.
Y mi papá, te digo, o sea, a mí lo que me enseñó fue eso, y pues las cosas que te enseñan las aprendes y te las programan.
Sí, las absorbes y se te quedan de cajón y luego quitarte eso es imposible.
Y cuando estás en una relación no puedes no dejar de conocer personas. Y te das cuenta que hay personas allá afuera que te llaman mucho la atención y que tú estás en tu relación, pero tú te vas a casar con esta persona.
Y te sientes culpable.
Te sientes culpable.
Es como los veganos que siempre se les antoja la carne pero no la pueden comer, pues ya se comprometieron.
Exacto.
Con el veganismo.
Exacto.
Y te das cuenta que estás, o sea, que hay cualidades en las personas allá afuera, fuera de tu relación, que te parecen muy atractivas, que definitivamente las tienes en tu relación y te llama la atención, te da curiosidad. Entonces, a lo que me di tarea durante ese periodo tan largo de soltería, uh-huh, fue a salir con cuanta persona se pusiera en mi camino.
Okay.
O sea,
pero fue una decisión consciente. O sea, decidiste,
totalmente.
Dijiste, a partir de ahora voy a salir con como ya soy libre y puedo salir con quien quiera, lo voy a hacer yo conscientemente.
Claro, no me voy a ir otra vez a enganchar en una relación otra vez.
Fue fortuito y ahorita al pasar del tiempo te diste cuenta que fue lo que hiciste.
Fue absolutamente consciente, absolutamente racional. Ya en un proceso terapéutico, o sea, ya cuando corté yo ya estaba empezando mis primeras, o sea, con los primeros psicoterapeutas con los que con los que fui.
O sea, estaba a punto de entrar
y estaba en
Bernardino, pero afortunadamente se salvó, eso es muy padre.
Sí, estuve mucho tiempo ahí, uh-huh. Fue un periodo, no, no es cierto. pero lo que estuvo cagado es que sí dije, bueno, a ver, ahora voy a salir con cualquier persona que se quiera, desde tomar un café conmigo, a que quiera pasar una noche conmigo, que quiera salir, o sea, que tenga dos dates y que diga, estuvo chido, pero prefiero ser amigo.
Claro, o sea, como más libre, no tan comprometido todo el tiempo.
Totalmente.
O más bien como comprometido con encontrar lo que en verdad querías encontrar.
Y lo que quería era conocer al ser humano, y por ejemplo, batallaba mucho con salir con personas que no necesariamente me parecían del todo atractivas, o sea, como que eres medio quisquilloso y dices, ay, es que ese color de lipstick está horrible y me da asco darle un beso. Que sí me pasó, o sea, salí
con...
No sé,
¿cómo ves el mío?
Precioso. Ah, gracias. Muy natural.
No me gustaría que ningún hombre pensara que qué asco.
Qué horror de darme un
beso. Y son esas cosas... O sea,
nunca había pensado en eso.
No, yo tampoco, ¿eh? Si no, ni me lo ponía.
Jamás se me había ocurrido, ¿eh?
Pero, pues piensa que tienes que ser, o sea... ves el lipstick, si te da como asquito el color, o si te da, o sea, porque al final te lo vas a embarrar tú también en tu boca.
¿De qué color era? Me da muchísima curiosidad.
Era como café oscuro.
Ah, ok,
ya.
Y
dije, no, pues, ¿de qué color era? ¿Amarillo? Era...
No, todavía el amarillo como que es más comida, ¿no?
No, era una persona muy pálida y se ponía ese... Y cuando se le empezaba como a borrar, o sea, como que yo feliz así de, no mames, que se siga borrando.
Entonces le dabas otro beso y le dabas besos.
Exacto.
Y ella se lo volvía a poner porque
exacto,
sentía que le
quitaba su
glamour.
Pero, o sea, desde esas idioteces...
no son tan idioteces.
Pero son cosas que creo que dicen mucho de ti también.
Que soy una persona superficial y que valgo mal. Sí, pero...
No, que eres una persona un tanto cuanto piqui.
Un poquito, güey. ¿Quién se fija en el labial?
Pero creo que todo el mundo es muy piqui.
Sí, o sea, de alguna manera sí.
Y pues nada, o sea, a lo que voy es salir con gente increíble, salir con gente del esnable, salir con gente...
De todo.
Y lo que aprendí fue a reconocer cualidades en las otras personas que no sabía que existían y que me podían en algún momento venir muy bien en una relación de pareja. O sea, un niño que crece en una cultura donde no se ve fútbol, donde no existe el fútbol, no puede querer ser futbolista grande.
Claro,
ni puede ir a partidos de fútbol con...
Porque no existe. Claro. O sea, el concepto, si no existe el concepto en tu cabeza, en tu cosmovisión, pues no va a existir.
En la práctica.
En la práctica.
Claro. Total.
Entonces.
Sí, nadie extraña lo que no conoce.
Claro, ni desea a veces lo que no conoce, lo que no tienes ni idea que existe.
Claro, no existe en tu cabeza esas ideas.
Claro, no es ni una posibilidad. No.
Totalmente. O sea, el entonces me puse realmente a estudiar las cualidades que me eran atractivas, complementarias, necesarias en una pareja. Porque además, algo que me dijo mi terapeuta de muchos años fue, si tú no sabes lo que quieres, no lo puedes encontrar. Pero cuando lo identificas y lo ves en otras personas,
lo encuentras rápido.
Lo encuentras
¿sabes
rápido.
¿Qué es eso, pues?
Pero el problema, digo, a reserva que ahorita Dianita nos cuente también su punto de vista, pero el problema que yo veo es, realmente no creo que haya alguien que tenga el 100% de todo lo que te guste.
Entonces, no.
Ajá, o sea, como que está medio cabrón, pues que entonces, ¿cuál es la solución? No sé, ¿tú cómo viviste tu...
Yo la vivo.
...tu soltería? ¿Cómo
yo la vivo actualmente.
¿Qué opinas? ¿Es horrible? ¿Es terrífico? Es que, aclaro, porque yo no estoy soltera, entonces...
No es horrible, o sea, no es horrible estar soltero. Lo malo es el prejuicio. O sea, realmente lo que hace la gente, lo que hablábamos la otra vez, lo que hace la gente con lo que pasa, ¿no? O sea, con lo que es otra persona. Porque uno se sabe acompañar. O sea, yo creo que no está mal ser soltero o estar en solitud, digamos, porque no estás solo. O sea, hay mucha gente que te acompaña, tienes amigos, tienes familia, tienes ta, ta, ta. Pero el tema es este de que pues, no has encontrado a lo mejor a tu... a una persona con la que puedas volverte a relacionar y tener una relación, y creo que a partir de ahí aprender a estar con uno es lo que te hace poder pasar una soltería feliz. O sea, el no estar extrañando, demandando de una pareja algo que así como de que a fuerzas la tengo que encontrar, porque encontrar la media naranja, ¿no? Porque si no me siento incompleto, esta sensación que también es muy, muy típica, pero en general pues la sociedad siento que nos va empujando cada vez menos, afortunadamente, ¿no? Pero pues yo crecí con las películas de Disney, por ejemplo. O sea, yo sí quería ser una princesa y encontrar a mi príncipe azul y tener mi castillo, ya sabes, y ser feliz para toda la vida, ¿no? Pero llegaron las feministas y me chingaron la rodilla.
No, es que ¿sabes qué? Yo qué creo que es. Yo creo que, como dices, ¿no? Es un constructo social, como los dos dicen, de que a huevo tenemos que tener una relación para estar completos, para estar bien, todo el rollo. Y ya cuando estás en una relación cerca, por ejemplo, yo siempre fui muy de... A mí me gusta el compromiso serio, siempre. Con todos los güeyes con los que salía, yo siempre quería tener algo serio, siempre. Y ahora que ya que estoy en una relación muy seria, tal vez más seria de lo que yo quisiera controlar, pues... como que sí se te sale el rancho de las manos y sí dices en algún punto como de fuck, ay, ya sé, de que no estoy tan segura de que este nivel de compromiso es el que quiero, porque nadie te prepara para eso. O sea, nada más te dicen, ay, ten pareja, va a estar chido, te la vas a pasar cabrón, no vas a estar solo, te van a apapachar, vas a tener quien te ponga atención, quien tenga detalles contigo, y realmente no te dicen todo lo que hay in between, que como dices tú, que puedes conocer gente cuando estés en una relación y que pues tienes que guardar, obviamente, respeto, tienes que guardar prudencia, no te van a contar que, pues que igual iba a haber cosas que te caguen de la persona y vas a tener que en algún punto decidir si quieres seguir con eso o si mejor mandas a la goma los 8 años o los 2 años o lo que sea que lleves con una persona. O sea, como que hay un chingo de dilemas que se van a dar cuando empiezas a tener una relación seria que nadie te dice y que si te los dijeran, o sea, si te dijeran, te vas a sentir así asado cuando te pase esto, cuando te pase el otro, ¿quién sabe si realmente uno se metería a una relación tan seria?
Y hay algo que dijiste, Diana, que me parece fundamental. La gente que padece la soltería
es
porque se siente sola, solo, ¿no? Siente que le falta o que le gustaría que hubiera una persona que la acompañara, en el mejor de los casos, o sea, porque es la verdadera razón por la que deberíamos tener pareja. Una de las cosas también que aprendí en terapia, que fue importantísima, es que me preguntaba a mi terapeuta, ¿no? ¿Por qué quieres una, o sea, qué buscas en una relación? Y yo decía, pues alguien que me acompañe, no, o sea, decía, por ejemplo, alguien de quien aprender, que sea una persona llena de
que me nutra y me enriquezca,
que cero es lo que en realidad necesitas, güey.
Pero por ejemplo yo decía que me enseñe mucho, y me decía mi terapeuta, ese es un maestro, o sea, eso no es una pareja, es un maestro. Alguien que me cuide, esa es una enfermera. Alguien que
me acompañe.
Y entonces te hace pensar qué es realmente lo que quieres, y eso creo que es un proceso individual, que cada quien piense en su casita y ya. Pero cuando te pones a pensar que te hace falta algo, es porque realmente no estás bien contigo. O sea, porque si te sintieras más plena, más pleno, más plene en tu vida, te gustaría compartirla con alguien, claro, pero no sientes que te hace falta una persona para llenar los vacíos que tú mismo
no has podido
llenar.
Curar, claro.
Y creo que le diste al clavo con una idea, que es estar solo o vivir en solitud. Quien vive en solitud es una persona que... Y que además son cosas que podemos empezar a practicar. O sea, yo no había manera que me metiera a un cine solo. Y luego aprendí que ver una película
es mejor
en un cine solo
es
increíble. O sea, no tienes, por ejemplo, yo soy un nerd que le encanta...
no compartes tus palomitas para empezar, que me para parece... Caga eso de que te, ¿quieres palomas? No quiero palomas.
Que te estén hablando durante la película.
Ah, o sea, sí, también. Es el narrador.
Que, ya viste que no sé qué... Sí, sí, lo estoy viendo la misma película que tú, déjame ver mi película. O sea, y cuando vas al cine solo, te la pasa increíble. Otra cosa que a mí me da terror, viajar solo.
Ay, es lo mejor, es lo mejor, la mejor experiencia.
Hay destinos como que yo cancelaba inmediatamente, así como la playa. O sea, para mí la playa es un viaje de pareja.
Ajá.
Y te das cuenta que la pasas cabrón, que disfrutas mucho más, que te relajas mucho más, que no tienes que estar viendo por la otra persona. Y si empiezas a hacer el tipo de cosas que crees que no se pueden hacer solos, y los empiezas a practicar.
Una mosca.
¿Qué es eso? ¿Qué pasó?
Una mosca.
Ah, una mosca.
Perdón, disculpa.
Es que se huele terrible este güey.
Este güey huele horrible. No, fue una mosca, perdón.
O sea, cuando te das cuenta que en realidad lo puedes llegar a disfrutar incluso más que si estuvieras acompañado, acompañada, acompañade, entonces te das cuenta lo bonito que y lo rico y lo enriquecedor que es pasar tiempo con uno mismo. Y cuando empiezas a pasar tiempo con uno mismo, también estás aprendiendo. O sea,
claro.
Y estar en soltería no quiere decir estar solo.
Ni sentirse ni es sinónimo de sentirse desgraciado. O sea, no debería ser estar soltero o ser debería ser sinónimo de sentirse desgraciado. O a mí, yo fue algo que tuve que trabajar muchas veces, porque yo elijo mal los galanes. O sea, ese es mi problema. O sea, yo elijo mal. Entonces, ¿por qué elegía a partir de la necesidad? Cuando tú eliges a través de la carencia, lo más seguro es que te equivoques.
Claro.
¿Por qué? Porque obviamente empiezas a elegir lo que, pues, lo que encuentras ahí, lo que hay, lo que, o sea, casi lo que sobra. No te pones selectivo, no te pones mamón. Entonces, hoy día soy selectiva y mamona. Me dicen, es que eres muy selectiva. Pues es que ya la cagué y ya me hice daño y ya estuve en relaciones tóxicas por seguir con la necesidad de tener una pareja. Hoy día ya no lo quiero. Y mira, me llevo tan bien conmigo misma que el que me acompaña a la playa tiene que ser el postre, tiene que ser el extra. O sea, yo me la voy a pasar de huevo. Si vienes conmigo, no, o sea, güey, tú tienes que ser el extra, ¿sabes? La cereza del pastel.
Sí, pero justo como, o sea, creo que igual tocaste un punto muy importante que es el tema de... Realmente creo que la gente que se la pasa mal en la soltería también es justo porque escoge mal, o sea, porque todo el tiempo quiere, como dicen, ¿no? Llenar carencias, llenar vacíos, y como que siento que eso está súper relacionado en pedirle a la gente cosas que no te puede dar, o sea, en pensar que una persona va a llegar a resolver problemas que tú tienes que resolver por ti mismo. Ese es el problema principal. Entonces, yo me acuerdo cuando yo estaba soltera, tenía dos temporadas. La soltería mala, que la sufrí, que fue horrible, que me tocó puro patán, que estuvo espantoso. A esa que te da miedo regresar cuando estás en una relación, que dices, no quiero
que me vaya a volver a pasar.
Por esto, ajá. Y esa me la pasaba mal porque yo tenía un perfil, yo tenía un checklist de lo que quería en la gente. Y cualquier pendejo que encajara, aunque sea como en 3, en 5 puntos del checklist, yo decía, buenísimo, ya, con eso. Y lo demás yo lo moldeo. Lo demás yo lo arreglo. Ajá. No pasa nada. Lo sacamos adelante porque ni modo que alguien sea tu 100%, que no sé qué. Eso fue la primera parte. Que obviamente me terminó haciendo mucho daño porque terminé con güeyes que no eran para nada lo que quería y que nada más tenían 2, 3 características que pues me gustaban y estaban cagados y ya, se acabó, ¿no?
Cagados.
Literal. Y ya cuando fue la soltería buena, que fue antes de mi relación y fue justo como llegó mi relación, fue cuando... ya me empezó a valer madres, o sea, literalmente ya no, o sea, como dicen, yo salía, si salía con alguien era porque ese alguien iba a hacer que mi vida o que mi día fuera más cabrón de lo que ya iba a ser de por sí, porque yo me la pasaba cabrón con o sin gente, literalmente. Entonces, yo creo que el problema es que la gente también se la pasa mal en la soltería porque escogen mal, porque todo el tiempo quieren escoger rápido, porque creen que tienen que escoger. O sea, ni siquiera tienes que escoger.
Pero fíjate, bueno, no sé, reserva, ahorita tú me dices si estoy diciendo una estupidez, tú eres el experto.
Para nada.
La soltería no es que se la pasen mal en la soltería, es que no la viven ni siquiera. Exacto, porque lo no único que hacen es como es una carrera de para competencias encontrar para encontrar otra persona. Justo. Inmediatamente,
sí,
que
o sea, supla la anterior. El periodo que pasa en lo que encuentras pareja.
En lo que encuentran
y
alguien
así
más.
No es como y se debe de vivir.
Esto es lo mismo de buscar o querer encontrar una pareja desde tu carencia o desde tu necesidad. Cuando yo aprendí eso, dije, no, pues sí, si ya no voy a necesitar, no es necesario, y entendí que no es necesario tener una pareja como tal, pareja así de, el novio que te, y luego si tienes una pareja, que hay parejas que ni acompañan o que no están contigo o que por cualquier razón no están siempre, esta idea imaginaria que tú tienes del lo que decías tú, ¿no? Que me acompañe, que me cuide. Pues tenemos ideas ya muy arraigadas que yo creo que lo mejor que podemos hacer como seres humanos para la humanidad y para la Tierra es estar bien con nosotros mismos. Mira, independientemente de si tienes o no pareja.
Mira, te voy a poner un ejemplo que yo a veces me acaba de ocurrir y creo que refleja perfectamente. Si tú estás sin trabajo, o sea, no es lo mismo estar sin trabajo porque te quieres regalar un año de ir a ver elefantes a Tailandia, güey, de, no sé, hacer caridad, de experimentar. No es lo mismo darte ese año porque quieres terminar tu tesis, por lo que sea. No es lo mismo darte un año de descanso, de trabajo, de redes sociales, de lo que quieras. No es lo mismo hacer eso porque quieres a estar valiendo queque. Porque, puf, no estoy encontrando trabajo, no manches, no estoy encontrando, me urge encontrar trabajo. Llega alguien con la primera oferta pinche y la aceptas. Y eso muchas veces es lo que pasa también.
Pero ahí te va, y perdón que...
No, no, claro.
Pero creo que, a ver, el ejemplo no es muy bueno porque todas las personas, a menos de que hayas nacido heredero y que puedas vivir como nini toda tu vida, necesita trabajar para vivir. Yo creo que una persona puede vivir sin una pareja, ¿sabes? O sea, puedes tomarte un año para buscar un mejor trabajo o para replantearte tu vida profesional, pero al final del día sí necesitas trabajar para tener ingresos, porque pues vivimos en una economía capitalista y así funciona. Me parece que funciona el ejemplo para justo ver el opuesto. Nadie necesita de una pareja para tener una vida plena. O sea, para sentirte satisfecho, satisfecha, satisfeche con tu vida, con lo que haces, que no te despiertes con este lastre de, no mames, a mí me enseñaron que yo tenía que estar casado para este momento y... No, o sea,
quizá no de una pareja monógama como nos lo han enseñado, pero yo sí creo que necesitamos relacionarnos todo el tiempo. Quizá no de la manera tradicional, pero yo no pienso que alguien pueda ser feliz en el monte Himalaya solo completamente. Yo no lo comparto.
Pero no se trata de ser un ermitaño, sino se trata de vivir bien sin, o sea, no quiere decir que vivas sin compañía.
Claro.
O sea, pero puedes tener amigos, puedes tener familia, puedes tener. Pero si seguimos creyendo que tener familia, digo, tener pareja es tan
importante o
vital, uh-huh, entonces empezamos a sufrir la carencia de familia, de pareja. Si tú llevas más de tanto tiempo sin trabajar, sí vas a empezar a sufrir, porque no vas a tener cómo, dónde vivir, no vas a tener qué comer, no vas a tener... ¿Me explico?
Sí, tienes razón.
Pero cuando tú te das cuenta que puedes aventarte 7, 8, 9, 10 años sin pareja y de repente si se cruza alguien en tu camino y todo bien, adelante, intentémoslo. Otra cosa que creo que es muy importante es que el no tener una pareja fija no quiere decir que no te relaciones con otras personas.
Exactamente.
No tener una pareja fija, claro, obvio.
O sea, ajá. Una pareja, o sea, un compromiso exclusivo o un vínculo. O sea, hay muchas personas que, y por ejemplo, ahorita cada vez está más normalizado, en el programa hablamos muchísimo de esto, pues otros modelos de pareja, ¿no?
O sea, claro.
La no exclusividad en la pareja, las relaciones abiertas, que antes... O sea,
eso ni era una opción, güey, imagínate.
No existía, no existía ni era opción. O sea, era opción, pero la más la otra pareja no sabía.
Exacto.
O sea, había una parte de la pareja que no sabía.
Exacto.
Y, Y los y no quiere decir que no tengas compromisos. Al revés, los compromisos se vuelven todavía más difíciles de cumplir, en el sentido de que cuando, si yo te digo, ¿quieres ser mi novia? Entonces tú dices, sí, ya está socialmente entendido el concepto de noviazgo, ya sabemos que es exclusivo, monógamo, comprometido, que tienes que meter a esa persona en tu lista de prioridades, porque si no, ¿cómo no me hablaste hoy? ¿Cómo no nos vimos hoy? Que tienes que conocer a sus familiares, o sea, que tiene convivir que conocer con a los tuyos.
Que te tienen hasta que caer bien.
O sea,
y además va enfocado, porque yo creo que también, bueno, no sé, siento que está, que esto está cambiando también, porque cada vez la familia
heteronormada.
Hombre, mujer, heteronormada, pues obviamente se está un poco pues cayendo en desuso, o sea,
no en desuso,
pero está viendo otras opciones, mujeres con otras mujeres, teniendo su familia, ¿sabes? Entonces siento que eso es lo que está haciendo también, que hoy día se abran más formas de formar una familia. Antes la única manera que tenías para hacer una familia era búscate a tu pareja, anda con él, sé buena, cumple con todo lo que te piden, llega al altar, persígnate, cásate, ten hijos, la casa, el perro, la camioneta. Hoy día ya no
la camioneta.
No, y además,
la camioneta hoy, es básica. Sí, por ejemplo, que yo soy del tipo materialista.
Si eres mujer y quieres tener hijos, o sea, porque está, es una de tus metas, es algo que deseas, te sientes capacitada, crees que lo vas a hacer muy bien. Antes creías que, puta huevo, tengo que encontrar un marido. O sea, no un novio, no una pareja. Un marido para poderlo hacer.
Claro.
Y además, tengo el reloj biológico y va en contra de... Hoy la tecnología, y, o sea, te permite... O sea, ya puedes tener hijos a los 45. O sea, y, por ejemplo, hubo una vez... O sea, esto es una anécdota que, además, súper progre para el momento en el que ocurrió. O sea, una de mis mejores amigas un día se me acercó así, me dijo, oye, ¿te puedo invitar a café? Sí. Trabajábamos juntos. Nos cruzamos así a la torre de al lado, en mis épocas godines. fuimos por el café. Y me dice, te tengo en el top 3 de candidatos para ser padre de mis hijos. Y yo,
¿cómo? Ay, no, o sea, qué onda.
Qué buen ranking.
Top 3.
Top 3, no está mal.
Y le pregunté, pero ¿cuál es, o sea, bajo qué términos, cómo funciona? O sea, nos vamos a casar. O sea, yo
tú ya emocionado, ¿no? Dijiste, güey, ya tengo casa.
No creo que alguien se emocione tanto por esa noticia en un café, güey.
Y de Godín, o sea, echando el cigarrito fuera de la oficina. O sea,
se animó.
Y me dijo, no, o sea, yo lo que estoy buscando, o sea, yo no voy a depender de tener una pareja para ser mamá. Y me pareció
fantástico.
Increíble.
Ok, ya lo entendí.
Y entonces, o sea, por ejemplo, su lista de puedes participar o no en la crianza, puedes saber la criatura que eres su papá o no, puedes aportar económicamente o no, puedes verle cuando tú quieras o no. Y pensé, lo tiene tan racionalizado, lo tiene tan bien pensado, que no va a ser difícil que haya una persona. Y lo pensé, en una de esas sí, o sea, me podría rifar y entrar en ese modelo. Y estoy hablando de hace más de 15 años, una cosa así. Wow. O sea, era muy insólito,
¿no?
Mujer mucho más grande que yo, o sea, todo cool. Creo que, insisto, el ser soltero no quiere decir estar solo, y no quiere decir no relacionarte, y no quiere decir dejar de coger, y no quiere decir dejar de tener dates.
Ni intimidad, güey. O sea, porque te voy a decir algo. O sea, la gente cree que solamente en pareja puedes tener intimidad, y por eso es que desean tanto todo el tiempo estar en una relación, porque en las relaciones tenemos siempre intimidad, porque viene con el paquete, como tú dices, viene como implícito que va a haber intimidad. Y me refiero no a intimidad de sexo, de hacer el amor, o sea, me refiero a realmente conectar con la gente. Y es lo que siempre he dicho, o sea, como que creo que la gente también sufre mucho en la soltería porque creen que no pueden tener intimidad, porque en la soltería no se puede tener intimidad, porque eso ya es pasar a otro nivel, cuando en realidad no tiene que ser así. La gente tiene que aprender que puede conectar con otras personas, que puede tener intimidad con otras personas sin llevar eso a otro nivel, o sea, sin llevar eso a otro nivel de compromiso de, ay, bueno, ya tuvimos intimidad, ya conectamos, cabrón, ya platicamos, cabrón, ya todo, cabrón, pero, ajá, ¿qué sigue?
Inclusive ahora, podrías tener ahora una amistad con, o sea, tener ya mucha intimidad obligado, con alguien y no querértelo coger.
Exacto, pero ya como que la gente también, güey, la gente se, como que se atribuye, güey, derechos que nadie les dio, güey, o sea, tú intimidas con alguien en una conversación o conectas con alguien y automáticamente esa persona ya se ilusiona. También por eso a la banda le da miedo intimidar, güey, porque no quieren comprometerse con, o sea, con, pues, güey, con otro compromiso, pero no tiene nada que ver. Tú puedes perfectamente conectar con la gente sin tener que pasar a otro nivel y así lo disfrutas más.
Y creo que una palabra también clave de lo que acabas de decir es el miedo. ¿Cuántas personas todos conocemos que no brincan de una relación a la que sigue y toda su vida han estado en pareja? O sea, el porque les da terror el perder esa persona, o sea, aunque su relación esté horrible, o sea, les da terror que se acabe y cuando vuelvan a tener la suficiente fuerza para cortar esa relación que tal vez es nociva o que tal vez ya nada más se acabó o que tal vez no funcionó, inmediatamente se vinculan con la siguiente persona.
Claro, claro.
O sea, y ni siquiera se dan el tiempo de doler lo que acaban de perder.
Bueno, o sea, si era una mierda.
Hay gente tampoco que vive el duelo dentro de la relación. No,
pero, o sea, una sí pérdida es una la pérdida. Relación y sí, te entiendo. Es
un... pero no tiene que ser una relación tóxica. O sea, por tú una relación que simplemente faded away, ¿no? Uh-huh. Que se fue diluyendo, que dejaron de coger, que dejaron de tener, uh-huh, que empezaron a crecer por
diferentes lados.
Diferentes lados. Te da terror. Soltarlo, perder esa estabilidad.
Es eso, te da miedo perder la estabilidad, 100% es eso.
Y te das cuenta que puedes entrar a uno de los mejores momentos de tu vida, o sea, y que vas a hacer cosas que de otra manera tal vez no haces.
No harías.
Totalmente, pero siento que también como que da miedo este tema de la estabilidad, o sea, de perder la estabilidad, porque hay ciertas expectativas de que siempre tienes que tener estabilidad también. O sea, como que el caos es algo inmediatamente rechazado por la sociedad, güey. No.
Pero ¿quién dice que no puedes estar estable sin una pareja, sabes?
Claro.
Es que eso es como, vuelvo otra vez al tema de la media naranja y estar desacompletado o estar desbalanceado. Entonces, estás estable porque tienes pareja, pero si te falta la pareja ya no estás estable, pues no, procura mejor banda, procuren, ¿no? Estar estables ustedes para que cuando esa, no que no te duela, no que no le dediques ahí unos momentos de llorar y de
una lloradita y a trabajar
y tal, ajá. O sea, te limpias las lágrimas y a seguir lo que sigue, pero sí creo que es a partir del miedo a no encontrar lo que deseo. O sea, ese miedo, exacto, te puede paralizar. O sea, tengo miedo, o sea, tengo esto, igual no es suficiente, pero bueno, o sea, es como tengo estas manzanas, o sea, no están tan chingonas, sé que hay unas más brillosas y más chingonas y jugosas, pero yo ya tengo estas, o sea, yo ya me pepené.
Claro.
Ahora, ¿cómo suelto esta pinche canasta para ir por esa? ¿Y qué tal si lo que encuentro está podrido?
Literal.
O sea, vas a llegar y vas a decir, híjili, pero si yo tenía estas que no estaban tan bonitas, pero podridas no estaban, 100%, ¿sabes? Entonces, 100%. Es esta parte, pues, de, güey, pues, mejor vivir en el ahora, es mucho más fácil.
Hay una psicoterapeuta que me gusta mucho, tiene TED Talks, tiene libros, que se llama Esther Perel.
Ay, somos fans en este podcast de Esther Perel.
Que por ejemplo hace un análisis del constructo llamado matrimonio, ¿no? Entonces, los matrimonios cuando empezaron, pues eran relaciones que servían meramente, eran meramente económicas, ¿no? Eran, se unían familias, servía para poder sustentar los feudos o lo que sea.
Claro, era por temas prácticos.
Ahora, y eso es increíble, o sea, y eran los matrimonios estaban hechos porque la gente vivía 40 años, o sea, su esperanza de vida era 40 años, se casaban a los 15 porque se iban
a morir, porque a los viudo, qué delicia.
Y se iban a morir.
A vivir.
Y hoy, o sea, pensando en un matrimonio, ¿no? Que es este otro que la gente busca fervientemente. O sea, El matrimonio hoy tiene que durar el triple, porque la esperanza de vida es el triple, y además...
A mí eso no me lo dijeron.
Y estamos pensando en juntarnos con una persona por muchísimos más años, y además exigirle muchísimo más a esa persona, porque claro, ahora tiene que ser tu amiga, tiene que ser tu compañera, tiene que ser todo, compartir las responsabilidades económicas, la crianza de los hijos, tener casa, o sea, viajar, tener camioneta. O sea, el
camioneta es básico.
Y, y si lo pensamos, o sea, el otro día estaba hablando con una amiga, yo estudié economía, que es muy raro, pero... Y entonces siempre me considero que soy una persona de estadística y me gusta mucho basar mis decisiones en estadísticas. Si cada quien hace este ejercicio, ¿cuántas relaciones felices y envidiables conocemos? Yo tengo 3 o 4 de todas las parejas que conozco.
Sí, son pocas.
Partamos de ahí, o sea, ¿cuántas relaciones realmente envidiables que dices, las ves y dices, qué bonito, me gustaría
qué bonito
encontrar algo así? Son súper poquitas, la mayoría, o sea, tus amistades se la pasan quejándose de su pareja, se la pasan dando madres, es que me dijo, es que no mames, le caché un mensaje, me metí a su celular. O sea, una toxicidad en las relaciones actuales que uno dice, hueva.
Hueva.
Bueno, pero antes no pasaba eso porque no había celulares.
Pero había cartas,
pero había el papelito en el saco,
pero había
el beso en el traje,
el pañuelo, ¿no? Con lipstick.
Y luego te pones a pensar una estadística todavía peor, que no tengo el número, pero el de cuántos matrimonios que conoces superan, o sea, llegan a lo que se supone que debería durar un matrimonio, que es toda la vida. O sea, sí, ¿cuál es la tasa de divorcios? Tú eres abogada. O sea, ¿cuál es la tasa de divorcios
saltísimo
de los matrimonios actuales? O sea, la probabilidad de que acabes soltero es altísima. Mira, o sea, incluso casándote.
Claro.
En México, justamente, yo también me puse a investigar el dato, en México es más la gente casada que divorciada, pero no por un tema de que hay matrimonio feliz, sino por que México es un país muy conservador. Y en México se prefiere tener la doble familia, la infidelidad, bla, bla, bla. Porque en México también hay un tema en las relaciones de estatus económico, en las que muchas personas deciden estar con otras personas por el estatus económico que le brindan o el estatus social. O sea, como que es una relación muy de conveniencia en México. No digo que todas las relaciones, pero pues obviamente eso hace que muchas parejas no... ¿Y el qué dirán?
O ¿Sabes qué otra limitante hay? Que México es un país católico, mayormente católico. 100%. Y la iglesia te casa para toda la vida, lo que Dios unió no lo separa el hombre, y con eso ya te chingaron, güey. Desde ahí ya dijeron, ¿sabes qué? Ya te chingué.
Pero también, cabrón, se ha normalizado el divorcio de una cosa.
Sí,
claro.
Sí, pero hay gente que no se divorcia por la religión, porque por aunque religión, no se lleve bien con el marido,
estigma social.
Es un fracaso el divorcio, sí. O sea, socialmente hablando, se ve como un fracaso el divorcio.
Que es la tontería más grande que existe,
claro,
porque el terminar una relación que no funciona, deberían deberían darte una medalla, o sea, aparte, no,
la bienvenida de soltero.
Como abogada, para mí el matrimonio es un contrato, güey. O sea, ya espiritualmente, como tú quieras ver la relación, eso es diferente, güey, pero para mí el matrimonio es un contrato para que no nos madriemos por nuestros bienes y para que no haya pedos con mis hijos si es que tenemos uno, güey. Punto. O sea, y ya de ahí, si le queremos poner madres espiritual, eso ya es otra madre, güey. Eso ya es otro monstruo.
Sí,
wey.
O sea, la duración es como súper subjetiva, pero creo que parte del aceptar la soltería es también pensar en la baja probabilidad de éxito que existe en encontrar una pareja feliz. Y yo soy del tipo de personas que ve el vaso medio vacío, y siempre lo he sido, pero es cierto. O sea, si no empezamos a aceptar que la tasa de éxito de tener una pareja feliz y envidiable es muy baja, o sea, siento que esta idea, más que deprimir a la banda, lo que debería hacer es relajarla.
Claro.
O sea,
claro,
es
sí, como, güey, no a huevo todo tiene que salir bien y color de rosa, y tienes que estar bien con eso, güey, también.
Y puedes encontrar espacios, puedes encontrar personas, puedes encontrar un estilo de vida. Eso también me parece importantísimo. O sea, yo sí adopté totalmente el estilo de vida del soltero. O sea, y el soltero cuarentón, nunca me casé, no tengo hijos. O sea, tengo 45 años y puedo hacer lo que se me dé la gana. O sea, puedo viajar a donde se me dé la gana, puedo hacer lo que se me dé la gana.
Sí, yo sí.
El check, precio check, de esa libertad...
Yo igual.
El precio de esa libertad es... O sea, es invaluable. Es,
sí. Y, sí, porque como dice Diana en sus rutinas de stand-up, en pareja ya hasta todo te preguntas, güey. O sea, no puedes irte de viaje. O sea, un matrimonio, para que se vaya de viaje alguien solo a whatever country, güey, como que literalmente siento que sí es un pedo, güey. ¿Por qué no me quieres llevar? ¿Por qué te quieres ir solo? Porque no,
es que aparte las parejas, o sea, bueno, la vida en pareja requiere una energía extra que a veces ya como soltera, al menos yo no estoy dispuesta a dar. O sea, me he vuelto muy egoísta en ese sentido. O sea, la neta es que si yo voy a tener, por ejemplo, o sea, si yo me pongo en una relación y mi galán me dice, es que todos los domingos desayunamos con mis papás, híjole. O sea, sí va a ser una parte donde vamos a tener que negociar, porque a mí los domingos no me gusta levantarme temprano, ¿sabes? Yo trabajo en la noche, por lo general hago shows en las noches, o sea, entonces... Pues sí me cuesta trabajo como el domingo, todos los, aparte que sea todos los domingos.
Es que como, la rutina, güey, como que en pareja la rutina se vuelve algo
condena,
cabrón.
¿No? Estás sí. condenada por estar conmigo a desayunar con mi familia todos los domingos. Oye, ¿sabes qué chico tu madre? O sea, voy uno que otro y nos la pasamos bien, pero pues, digo, tampoco... O sea, este
la tipo rutina de que a huevo así tiene que ser porque somos forma, pareja.
Ajá, porque como ya somos pareja, pues ya tienes que venir y, por ejemplo, pues te llega el chavo que, bueno, no el chavo, el señor que ya tiene sus hijos y entonces pues sí, ves a sus hijos y los capoteas, güey, pues al final es tu pareja y todo, pero ya cuando empiezan, no, es que vamos a comer los fines de semana con los niños, y tú así de, o sea, no son míos.
I didn't sign for this.
No son míos, ¿sabes? Entonces, hay muchas cosas que ya en soltería, pues ya son muy, muy difícil que tú, a menos que de plano llegue alguien... Así el hombre mis sueños y digas, bueno, pues órale, me voy a rifar. Pero
eso es otro gran concepto que me gustaría desmitificar.
A ver.
El hombre, la mujer o la persona no binaria de tus sueños, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de toparte, que es un poco lo que tú decías hace rato, o sea, uh-huh. en tu checklist... de toparte con todas esas cualidades?
Hombre, no, pues si la probabilidad
y además,
es muy
Dios
baja.
Lo regó en 20 personas afuera.
Y la gente cree que existe esa persona. Y por lo tanto está en la búsqueda de esa persona. En la realidad es que no. Creo que lo bonito de tener pareja o de salir con personas es justamente lo que decía yo al principio, descubrir cualidades que no sabías que existían.
Sí, de acuerdo.
Porque lo que a mí me da una hueva espantosa es diseñar así, ¿no? Así como a la persona de mis sueños y luego ponerme a buscarla.
Ay, sí, o sea, no, suena tontísimo además.
Es como el santo grial, o sea, es una cruzada a la que te vas a enfrentar a partirte la madre a lo güey.
Hay una... práctica, no sé cómo se llama, esta parte donde te dicen, es que escribe cómo quieres.
Ah, ya manifestar.
De manifestarlo, porque entonces dices, güey, ya lo manifesté, güey, pero este güey existe realmente, entonces te da sí, esa expectativa que... de, o sea, que porque si lo expresas, lo creas, dices,
no,
güey, no es magia, o sea.
Y güey, como que siento que la gente dice, quiero una maceta igualita a esta, pero quiero que tenga aquí brillitos, este quiero que sea azul, esto quiero que... Y entonces, si la maceta, aunque está preciosa y aunque es igual, si no está exactamente como quieres, la mandas a la fregada. Exacto. O sea, y es ilógico.
Y yo las relaciones, sí. De estas relaciones sí envidiables, que sí existen, o sea, y
claro.
Las puedo nombrar y te digo, pero las cuento con una mano. En la constante de esas relaciones fue descubrí en esta persona a la persona que yo necesitaba. O sea, él porque me dio cosas que yo no sabía que existían y que ahora me hacen una mejor persona.
Una persona más rica.
Y más completa, tal vez, ¿no? O sea, porque odio la idea de la media naranja, pero sí creo en el you complete me, ¿no? O sea, porque te están dando cualidades...
Más recursos, güey, literal.
Para tú vivir con mayor plenitud. Entonces, porque tampoco creo en la felicidad como este estado pletórico en el que uno llega, como si fuera una montaña, y ya llegué, ¿no?
¿Y ahora qué hago, no? Ya no llegué, existe, ¿y ahora no, qué hago?
O sea, imagínate
pues ser
vivir,
feliz. Es que no soy feliz.
Y nadie. Y otra vez voy a sonar
tanto
muy.
Tanto caminar hasta allá para ser feliz y no soy feliz.
Y nadie es feliz. O sea, la felicidad se son vive momentos, por. Son picos. Momentos, son picos.
Yo soy feliz.
Y vivir así, feliz todo el tiempo también, qué horror. O sea, me gusta la neutralidad, me gusta el equilibrio y me gusta el balance. Pero creo que lo más importante, yo que rescato de la soltería, es no perder la capacidad de dejarte sorprender por las personas.
Eso me encanta.
Está muy bonito.
Si pudieran dar un consejo ya para ir cerrando, si pudieran dejarle algo a la audiencia, si alguna frase o algo con lo que se pudieran quedar, ¿cuál sería?
Este me gustó mucho.
A mí también.
Vuélvelo a decir, por favor.
Sí, vuélvelo a decir.
Ya se me olvidó, tengo un desorden de atención terrible, pero...
no te dejes de sorprender.
O sea, creo que lo importante de la soltería es que no pierdas tu capacidad de dejarte sorprender por el resto de las personas, o dejarte sorprender. O sea, en general, ya no sé cómo lo dije hace rato, pero bueno, de verdad tengo un desorden de atención terrible. Pero la capacidad de sorprenderte, que es, por ejemplo, como los niños ven el mundo. O sea,
sí,
cuando un niño ve...
descubre algo nuevo, es como... ¡oh!
Pero ves esa ilusión de ¿qué es esto? Uh-huh. O sea, por ejemplo, creo que no hay videos más bonitos de niños teniendo contacto con animales por primera vez. Es entre miedo, sorpresa, risa, entra en un estado histérico inmediatamente. Sí. No saben si reír, llorar. Si es tanta la emoción, y como cuando crecemos, cuando la vida nos patea, vamos perdiendo esa capacidad. Si tú asumes la soltería como una oportunidad de seguir descubriendo la vida, el mundo, el ser humano, animales, raíces, va a ser mucho más llevadero. Y no, y te das cuenta que, pues, yo siempre digo, cuando viajo y veo algo increíble, o como algo increíble, o no sé, está temblando, ¿no? Siempre pienso, hubiera estado padre compartirlo con alguien. O sea, poderlo, oye, ¿qué te pareció? No sé qué. Pero creo que es aún mejor el haberlo podido hacer.
Claro, total.
Claro, 100%.
¿Tú qué les dirías?
Yo le diría a la banda que no se desespere, que aguante vara. Que aguante vara en el mejor sentido de la palabra. O sea, yo, aparte de lo que acabas de decir, que se me hace precioso y que está lindísimo para poder salir al mundo hacia afuera con nuevos ojos o con ojos de niño todo el tiempo, también es verse hacia adentro. O sea, yo sí soy muy de, mientras mejor te conozcas, mientras mejor estés contigo, mientras mejor te caigas, o sea, tu parte o tu momento de ser soltero, de estar soltero, si realmente lo que quieres es buscar otra persona para que te complemente o te acomplete o como tú le quieras decir, conócete a ti también y pásatela bien contigo, porque creo que nadie que se la pase bien consigo mismo no se la pasaría mejor con alguien más, vamos. O sea, pero si tú eres un pinche amargo, de todas las de pedo, porque tú traes carencias, porque es un tóxico, pues cúrate primero eso y luego ya buscar a ver qué te puede llamar la atención de una pareja y vivir con eso, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Sí, tú no puedes amar a alguien si tú no te amas a ti mismo.
Claro.
O sea, es
regla número uno, basiquísima, hasta de libro de Pablo Coelho. Sí. O sea, güey, básico. Yo lo que les recomendaría es no vivan la soltería como un estado transitorio entre lo que tengo pareja. O sea, no se debe de vivir así. Yo les aconsejaría que vivan la soltería como otra etapa chida de su vida. Como si esa fuera, claro, como si eso fuera una nueva relación, pero contigo mismo.
Ajá, muy bien.
Así que, pues bueno, flamingos, hasta aquí.
Gracias,
hombre,
por
ustedes.
Venir a estrenar nuestra temporada, cuarta temporada, muchísimas
valió la pena
gracias.
La desmañanada. No sé.
Valió la
grabando
pena.
Aquí en 13 con Z, está increíble, me encantó el mural, me encantó que vinieras, de verdad, sí. de verdad, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, yo feliz.
Gracias a 13 con Z por prestarnos sus instalaciones, está muy bonito el lugar, lo encuentran aquí en la calle de Volcán, número 150, en la colonia Lomas de Chapultepec, está padrísimo, es nuestro nuevo foro. Son nuestros nuevos amigos, vengan, que además se come espectacularmente. Muchísimas gracias. Gracias, Andy. Muchas gracias por venir.
No, 13 con Z Restaurante en Instagram. ¿Y a ti cómo te encontramos en Instagram?
@ Anjonava en todos lados.
Perfecto, @ Anjonava en todos lados.
Mis bonitos pensamientos están más padres en Twitter.
Entonces más bien en Twitter. Okay.
Perfecto.
Pero es que en Instagram no soy muy usuario, pero Pero estoy como arroba en Jornada en todos lados.
Ah, perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, de verdad.
¿No, hombre, de qué? A ustedes.
Gracias. Hasta la próxima, Flamengo.
Hasta la próxima.
Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur-Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley. For the love of home.